El ministro de Inmigración, Peter Dutton, ha revuelto el gallinero con unas polémicas declaraciones en esta segunda semana de la campaña electoral en Australia. Ana Sagristá nos va a contar brevemente cuáles han sido estas declaraciones antes de pasar a conversar con Jorge Aroche, director ejecutivo de un servicio para refugiados de Nueva Gales del Sur, STARTS, por sus siglas en inglés. Así que Ana, Jorge ya está en el teléfono, cuéntanos qué ha sido lo polémico.
Bueno, pues como decías, lo que está avivando la campaña hoy son estas declaraciones del ministro de Inmigración, Peter Dutton, que está under fire, como se dice en inglés. Ayer en Sky News le preguntaron sobre la propuesta del Partido Verde de aumentar a 50.000 el número de refugiados que Australia acepta cada año, que ahora, recordamos, está en 13.750. La oposición quiere, por su parte, pasar a los 27.000 refugiados anuales de forma progresiva en la próxima década. Bueno, el ministro Dutton lo tiene claro. Asegura que esto abriría la puerta a refugiados analfabetos que servirían de mano de obra barata en sustitución de los australianos o que costarían dinero al contribuyente en servicios sociales. Lo escuchamos.
These people would be taking Australian jobs, there's no question about that. And for many of them that would be unemployed, they would languish in unemployment queues.
Esta gente trabajaría en Australia, de eso no hay duda, y muchos no tendrían empleo y languidecerían en las colas del desempleo y Medicare y todo eso. Así que habría un gran costo y no tiene sentido endulzar esto. Eran las palabras contundentes de Dutton que están causando muchas reacciones. Tanto laboristas como ecologistas han dejado claro en los medios de Fairfax que son comentarios xenófobos y ofensivos y piden a Dutton que se disculpe.
Bueno, vamos ahora sí a hablar con Jorge Aroche, director ejecutivo de un servicio para refugiados de Nueva Gales del Sur, el STARTS, por sus siglas en inglés. Bueno, ¿qué opinas de estas declaraciones? Y si Dutton en realidad se refería también a refugiados analfabetos en el sentido de que no saben leer ni escribir o en su capacidad de hablar el inglés.
Jorge. Bueno, creo que es un comentario bastante decepcionante y bien poco inteligente del ministro, dado de que, bueno, realmente podría haberlo dicho de otra forma. Ciertamente los refugiados vienen acá por un problema de protección, no para contribuir directamente a la economía, y sin embargo han hecho una contribución muy, muy importante, ¿no? Yo qué sé, hay una cantidad de cosas inexactas.
¿Hay cifras? ¿Hay algunas cifras que podría decirse cuánto aportan los refugiados a la economía del país? Porque hablan de que van a rebajar la tasa de empleo, que va a impactar en aumentar el desempleo en Australia porque van a quitar trabajos, pero siempre este tipo de discursos aparecen en ciertas sociedades y en ciertos momentos históricos. ¿Hay alguna cifra que pueda respaldar o contrarrestar las declaraciones de Dutton?
Bueno, ciertamente los refugiados tienen un índice de desempleo más alto que el resto de la población, porque los refugiados no vienen a Australia por razones económicas, es decir, vienen por razones de protección, quiere decir que vienen de situaciones donde han sometido a maltratos, donde han tenido situaciones muy difíciles, y por lo tanto lleva un periodo de tiempo hasta tanto se pueden reencontrar con sus destrezas, aprender el idioma y poder insertarse en la economía del país. Al mismo tiempo, traemos dentro del programa de refugiados, traemos a gente que son particularmente vulnerables. O sea, por ejemplo, hay una gran proporción de mujeres con una cantidad de niños que por lo tanto no están en condiciones óptimas de ingresar al mercado laboral. O sea, hay una cantidad de razones y por eso es lamentable realmente que un ministro de Inmigración, que tendría que saber más acerca de su portafolio, de su cartera, haga este tipo de comentarios, porque es llevar al plano de un plan económico un programa que está diseñado para otorgar protección a gente en el mundo que precisa ese tipo de protección.
Pero ese es el gran debate también en todo el mundo, ¿no? Europa cierra las puertas también porque no puede copar o no puede más con la presión de los refugiados. Australia con menor presión en términos de números respecto a Europa, pero también vive este tipo de situaciones. La situación económica de un país puede ir por encima de lo que son los compromisos y las obligaciones internacionales respecto a la defensa de los estados de derecho y del trato a los derechos humanos.
Por supuesto, pero lo que estamos hablando realmente no es ese es el tema. Es decir, el número de refugiados que se puede traer a un país dentro del programa de protección, obviamente tiene que estar relacionado a los recursos que se pueden invertir en ayudar a esas personas a que se reasienten en el lugar nuevo, a que aprendan el idioma del país y que puedan aplicar, digamos, sus conocimientos y sus calificaciones al nuevo mercado laboral. Eso, por supuesto, necesita recursos. Es una inversión que podríamos decir es a mediano o a largo plazo. El problema de esto es la forma en que lo sacó, porque él podría haber dicho de que en este momento la inversión que estamos haciendo es lo que se puede hacer, lo que Australia puede hacer como país, a pesar de que el programa de refugiados, dentro del plan del gobierno de la coalición mismo, se proyecta que va a subir durante los próximos 3 años hasta 18.500. Me parece que él se olvidó cuando estaba haciendo estas declaraciones, lo cual es lamentable, ¿no? Pero más allá de eso, ese es el tema, ¿no? Las declaraciones acerca de los refugiados son, como dijo, analfabetos. Bueno, es algo que es también bastante ignorante, porque son una proporción bastante pequeña de los refugiados que tenemos o que hemos traído, caen dentro de esa categoría. Lo otro que dijo es de que los refugiados, si los trajéramos, sacarían trabajos a los australianos, pero se olvida el ministro de que cuando se le dan la visa de protección a gente que se traen como refugiados, pasan a ser australianos. O sea que no estamos hablando de australianos y no australianos.
Sí, Jorge, y este tipo de discursos, ¿a quién apela, no? Por ejemplo, una reciente encuesta de Essential Research, que fue encargada por SBS, dice que el 59% de los que fueron encuestados cree que los niveles de inmigración han sido demasiado altos, ¿no? En este contexto electoral, ¿a quién apela un tipo de discursos como el de Dutton?
Bueno, sobre todo creo que apela a la gente ignorante, ¿no? Porque 13.000 personas en un país como Australia es realmente una gota de agua en el mar, es una proporción muy, pero muy pequeña. Y realmente si hablamos del porcentaje de refugiados, de gente en desempleo, y aplicamos esa cifra, no mueve el dial del porcentaje de gente desempleada en nada, ¿no? Estamos hablando de una proporción muy, muy pequeña. O sea que es realmente... el problema es que mezclar inmigración y un programa de protección, que es el programa de refugiados, es de nuevo un error bastante grande. El programa de refugiados existe por razones humanitarias, y cuando lo comparamos a la población de Australia, estamos hablando de un número de personas muy, muy pequeño.
Muchísimas gracias, Jorge Aroche, director ejecutivo de un servicio para refugiados de Nueva Gales del Sur llamado STARTS, por sus siglas en inglés. Gracias por estas declaraciones a Radio SBS.
Es un placer. Adiós.
La campaña electoral sigue y nadie se libra de las polémicas, ¿no, Ana?
Nadie se libra de las polémicas, pero si te parece, primero repasamos lo que está haciendo el ministro
Malcolm Turnbull
y el líder de la oposición.
¿Dónde están?
A ver, el primer ministro Malcolm Turnbull está en Townsville, en Queensland, con una de sus promesas electorales, los 150 millones de dólares para la construcción de una línea ferroviaria de mercancías. Y el líder de la oposición está en Port Botany, en el sur de Sydney, prometiendo 175 millones para ayudar a reconstruir la línea ferroviaria de mercancías. Pero como decíamos, la actualidad Aparte de estas declaraciones del ministro de Inmigración, también pasa por el Negative Green, que sin duda es uno de los frentes electorales que se están viendo, ya que bueno, la oposición quiere eliminar estos beneficios fiscales. Y además todo esto ahora se unen a la lucha por el escaño en Batman.
Además es declarar o no, ¿no?, los bienes que uno posee. Y en eso también está esta polémica a la que te refieres.
Hablamos del laborista David Finney y su uso del negative gearing, que recordamos son los beneficios fiscales que podemos solicitar cuando compramos una casa que no va a ser nuestra primera residencia. Finney se está beneficiando del negative gearing en la compra de una vivienda de $2,300,000. Pero el político no declaró esta propiedad en el registro parlamentario de intereses porque dice que se despistó. El ministro federal de Finanzas, Matthias Cormann, cree que Finney ha hecho lo correcto al admitir el error, pero considera que es hipócrita que lo haga, ya que su partido quiere eliminar estas concesiones fiscales. Y por otro lado, Finney se presenta por el asiento de Batman en Melbourne, al que nos referíamos, que además se disputa con el Partido Verde y la lucha es muy reñida, así que el tema de la casa les ha caído en bandeja a los ecologistas. Adam Bent, actual propietario del asiento de Melbourne, ha tardado 0, en afirmar que los electores de Batman lo que necesitan es honestidad y no a David Finney. Y también ha pedido que el olvido tenga serias consecuencias.
Bueno, pero hay otros debates electorales, muchos, muchos frentes, ¿no? Y trae cola este impuesto a los mochileros que fue además retrasado o aplazado por 6 meses.
Pues sí, la coalición aplaza la introducción del impuesto 6 meses, como decíamos. Recordamos que ahora mismo estas personas pagan impuestos y ganan más de $18,200. El gobierno quiere implementar un impuesto del 32,5% sobre las ganancias de los mochileros. Con el retraso en la aplicación del impuesto, las arcas australianas dejarán de ingresar $40 millones. Pero además, el gobierno quiere revisar el sistema de visados Working Holidays. Por su parte, la Federación Nacional de Granjeros dijo a la ABC que apoyan la revisión respecto de los visados. Respecto al retraso en la aplicación del impuesto, dicen que crea incertidumbre entre los ganaderos y agricultores que necesitan encontrar trabajadores para las cosechas con antelación. Y los sectores de la agricultura y del turismo no ven mal que los mochileros paguen impuestos, pero temen perder competitividad con otros países y tienen miedo de que estos viajeros opten por otros destinos como Nueva Zelanda o Canadá.
Bueno, vamos a ver cómo va a seguir esta campaña electoral y además con los ojos muy, muy puestos el viernes, cuando el gobierno presente su revisión a su panorama económico y fiscal preelectoral, ¿no? PEFO, por sus siglas en inglés, que actualiza las previsiones del presupuesto que se publicó hace 15 días. Bueno, y este documento está diseñado para revelar los cambios que se hayan dado en la posición fiscal de Australia desde la presentación del presupuesto y donde se espera se recojan los $40 millones que el gobierno dejará de ingresar después de retrasar el impuesto a los mochileros. Gracias, Ana, por
Gracias,
esta
tío.
Completa revisión de la jornada electoral.